Egunon, buenos días. Ustedes acaban de comprobar que hemos firmado un protocolo para impulsar el memorial a las víctimas del terrorismo, a la que más extensamente después se referirá el ministro. Pero, además de esta firma, queremos comparecer ante ustedes para informarles de la primera reunión que el Departamento de Interior del Gobierno Vasco hemos mantenido con el nuevo ministro de Interior y su equipo. Yo lo primero que quiero es agradecerle al ministro Jorge Fernández Díez que haya elegido Euskadi como su primera visita en actos oficiales. Creo que por ese hecho ya pone de manifiesto lo importante que es que sigamos intensificando todas las medidas de cooperación y, desde luego, en el encuentro que acabamos de celebrar, los dos gobiernos estamos absolutamente comprometidos y consideramos que es imprescindible seguir profundizando en la coordinación y en la cooperación entre los dos equipos y especialmente entre la Ertzaintza, la Guardia Civil y la Policía Nacional, porque si algo se ha demostrado es que esta cooperación, este trabajo conjunto ha dado muy buenos frutos en la lucha contra el terrorismo, pero también en el combate a la delincuencia organizada, y tiene que seguir dando buenos frutos en todos los campos en que tenemos competencias compartidas, desde luego también en lo que hace referencia a la lucha contra la violencia de género. Tanto en el encuentro privado que he tenido con el ministro como el que posteriormente hemos tenido con nuestros respectivos equipos, con los mandos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Ertzaintza, hemos analizado la situación de la lucha antiterrorista. Después de que ETA anunciara que abandonaba todas las actividades terroristas, le hemos trasladado al ministro y a su equipo que, por nuestra parte, constatamos que han desaparecido todas las actividades terroristas, que de la información de que disponemos se pone de manifiesto que no ha habido atentados, tampoco ha habido extorsiones ni amenazas, pero también con la misma claridad hemos puesto de manifiesto algo que tiene que ser evidente para todos, que es que ETA no ha desaparecido, que no ha anunciado su disolución y que, por lo tanto, tenemos que seguir trabajando para conseguir que desaparezca definitivamente y sin ninguna contraprestación por hacerlo. Por eso queremos decirles que hemos acordado, como no puede ser de otra manera, los dos gobiernos mantener la guardia alta y todos los operativos para seguir coordinando al máximo todos los esfuerzos y todas las políticas que nos lleven primero a seguir deteniendo a terroristas y ponernos a disposición de la justicia y, por supuesto, seguir trabajando para conseguir que ETA desaparezca lo antes posible. En este sentido, le he pedido al ministro en privado, y ahora lo hago en público, que transmita a la Policía Francesa y a la Guardia Civil la felicitación del Gobierno Vasco por las últimas detenciones en Francia, que ponen de manifiesto lo que acabamos de decir, que las diversas policías siguen activas, siguen trabajando, siguen con la guardia alta para realizar su trabajo. Y también lo he dicho en la reunión, refiriéndome a los responsables de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que quiero que transmitan a todos sus miembros el reconocimiento, el afecto, el cariño y el agradecimiento de la sociedad vasca por el trabajo que la Guardia Civil y la Policía Nacional han desarrollado, desarrollan y desarrollarán en Euskadi, a veces con un alto precio, porque muchos de ellos han sido asesinados por defender la democracia, la libertad y los derechos de ciudadanía en Euskadi. Los responsables del Ministerio y del Departamento de Interior hemos coincidido en que el abandono de las actividades terroristas por parte de ETA no ha sido un regalo de la organización terrorista, sino que han tenido que adoptar la decisión de abandonar todas las actividades terroristas como consecuencia de la política de firmeza democrática que hemos practicado el Gobierno vasco y los diversos gobiernos de España, que hemos defendido y que seguiremos practicando en el futuro, porque por mucho que algunos quieran que nos olvidemos y que se olviden, ha sido la política de firmeza democrática, ha sido la ley de partidos, la ilegalización de Batasuna, la deslegitimación ética, política y social del terrorismo, la resistencia cívica, el trabajo de las diversas policías, Guardia Civil, Policía Nacional, Ertzaintza, pero también la colaboración de otras policías, especialmente de la policía francesa. Ha sido la colaboración internacional la que ha obligado a ETA a tomar la decisión de abandonar todas las actividades terroristas y también la que ha obligado a los radicales abertzales a asumir que si querían intervenir en la política no tenían otra forma de hacerlo que asumiendo las reglas de juego y la legalidad que nos hemos dado. Ahora que estamos acabando definitivamente con el terrorismo, también es necesario trabajar para consolidar la memoria y la convivencia en Euskadi. Por eso, entre otras cosas, hemos puesto en marcha el protocolo para impulsar el memorial a las víctimas del terrorismo. Y en esta tarea, como en la tarea de seguir combatiendo a ETA para que se disuelva definitivamente, tenemos que buscar la máxima unidad entre todos los partidos democráticos, seguir buscando la máxima cooperación entre todas las instituciones para conseguir algo que para nosotros por lo menos es fundamental, que es que se recuerde a las víctimas del terrorismo permanentemente, pero también nunca se olvide el daño y el sufrimiento que el terrorismo ha causado en Euskadi y en el resto de España, para recordar que aquí hubo gente que asesinó y gente que fue asesinada y que había gente que hasta hace poco todavía gritaba ETA, mátalos. Tenemos que mirar al futuro, tenemos que construir el futuro juntos, pero cada uno asumiendo la responsabilidad de su pasado. Durante el encuentro, especialmente que hemos mantenido en privado el ministro y yo, también hemos hablado de política penitenciaria, aunque esta será una cuestión que aborden con mucho más intensidad y a fondo el presidente del Gobierno y el Lehendakari en la reunión que tengan próximamente. En todo caso, como ustedes ya conocen, le he transmitido al ministro que desde el Gobierno vasco siempre hemos considerado y seguimos considerando que la política penitenciaria tiene que ser un instrumento que desde el respeto a la legalidad contribuya a acabar definitivamente con ETA. Le he transmitido que, teniendo en cuenta la nueva situación, sería bueno que pudiéramos acordar y consensuar lo más ampliamente posible entre las instituciones y los partidos políticos una política penitenciaria más dinámica y flexible, que pueda ir acercando presos a Euskadi, que dentro de los márgenes de la legalidad se pueda excarcelar a presos enfermos, pero en todo caso los dos gobiernos coincidimos en que algunas de las reivindicaciones que están planteando los radicales abertzales y algunos colectivos o los colectivos de presos son absolutamente inasumibles. La vía de la amnistía está expresamente cerrada en nuestra legislación y, por tanto, seguir reivindicándoles simplemente engañar a los presos o utilizar esa reivindicación para seguir aglutinando a un colectivo con falsas esperanzas que nunca se materializarán. Y también queremos dejar claro que no habrá medidas colectivas, que los presos tienen que cumplir sus penas y que, en todo caso, aquellos que de forma individual se alejen de la violencia podrán acogerse a los beneficios penitenciarios para recorrer el camino de la reinserción. Pero, sobre todo, queremos dejar claro que especialmente el futuro de los presos está en sus manos, en la voluntad individual de cada uno de los presos de alejarse de la violencia y de recorrer los beneficios penitenciarios que le lleven a la reinserción. También hemos hablado en ambas reuniones, en la privada y en la que hemos tenido con nuestros equipos, de medidas de protección a personas. Ustedes comprenderán que sobre esta cuestión seamos prudentes, yo por lo menos lo voy a ser, hablaré poco en público de las medidas que hay que adoptar. En todo caso, los dos gobiernos compartimos que estamos en una nueva situación después de que ETA anunciara que abandonaba todas las actividades terroristas y coincidimos en que es necesario ir adecuando las medidas de protección a la nueva realidad y que estas nuevas medidas, que vayan introduciendo ajustes o nuevas modalidades de protección a las personas, se haga teniendo en cuenta los criterios de los profesionales policiales, pero también teniendo en cuenta el estado de ánimo, la situación personal, el lugar donde viven, etcétera, de cada una de las personas que hasta ahora ha tenido protección. Y con estos criterios, desde una política de prudencia y responsabilidad, ambos equipos del Ministerio del Interior y del Departamento de Interior irán trabajando para adecuar las medidas de protección a esta nueva situación. También hemos firmado, como ustedes han visto, el protocolo de colaboración para crear y poner en marcha en Euskadi el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, pero sobre esta cuestión y también sobre otras que yo he tocado ya, el ministro les dará más detalles. Ministro.
Muchas gracias, consejero, querido amigo, y muy buenos días, Egunon, a todos ustedes. Quiero, en primer lugar, decir que comparto claramente el espíritu y la letra de las palabras que el señor consejero ha pronunciado. Quiero agradecer la invitación del señor consejero de Interior del Gobierno Vasco para que hoy, como ministro de Interior y acompañado de todas las autoridades, altos cargos del Ministerio de Interior que me acompañan, el secretario de Estado de Seguridad, directores generales de la Policía y de la Guardia Civil, directora general de Protección y Ayuda a las Víctimas del Terrorismo, etcétera, y por supuesto los directores de Asuntos Operativos del Cuerpo Nacional de la Policía y de la Guardia Civil, es decir, la cúpula del Ministerio de Interior esté hoy aquí reunida con la cúpula del Departamento de Interior del Gobierno Vasco, responde a una invitación, insisto, del consejero Rodolfo Ares, que yo he aceptado con mucho gusto. Y que es verdad, quiero poner en valor el hecho de que es la primera visita oficial que realizamos y, lógicamente, no es casual. Hemos coincidido, y eso desde el Ministerio de Interior y desde el Gobierno de España, así hemos entendido que tenía todo el sentido político y humano que fuera a Euskadi, al País Vasco. Y además tengo que decir que, como ha dicho el consejero de Interior, tanto en nuestro encuentro privado como en la reunión de trabajo que las dos delegaciones del Ministerio del Interior, del Departamento de Interior, hemos tenido, hemos hablado en un espíritu no ya de lealtad institucional, que por supuesto, sino con absoluta franqueza, poniendo de manifiesto que nos une un común objetivo, y es el de ser lo más eficaces, lo más eficientes posible en la lucha contra los violentos, contra los terroristas y contra las diversas formas de criminalidad cada día más sofisticadas que este mundo global está generando. Tengan ustedes la seguridad y la certeza de que el Gobierno de España, a través del Ministerio del Interior, y el Gobierno Vasco, a través del Departamento de Interior, vamos a ser un solo brazo en esa lucha. Que nadie dude de ello. Compartimos el objetivo de que, en el caso concreto del terrorismo, ETA no solo deje de actuar, sino que deje de existir. Y estamos convencidos de que la unión de esfuerzos, desde la más absoluta lealtad institucional, desde la más estrecha cooperación y coordinación entre las fuerzas policiales, la Ertzaintza, la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, etcétera, es determinante para la consecución de ese objetivo. Y yo les puedo garantizar, en presencia del consejero de Interior, que esa lealtad institucional, ese espíritu y esa voluntad existe. De la misma manera que estoy convencido de que es fundamental también para que ese anuncio que hizo ETA de dejar definitivamente de actuar, del cual nos hemos alegrado, fue un buen inicio y que ahora nos queda culminar el camino que nos lleve a que deje ETA de existir. Y que para todo ello, esta lealtad, esta unidad de esfuerzos es fundamental, al igual que lo es la unidad de los partidos políticos democráticos. Yo, como ministro de Interior, quiero poner en valor lo que significa para este objetivo, la consecución de este objetivo, que por supuesto el Gobierno de España y el Gobierno Vasco colaboren como hemos colaborado, colaboramos y vamos a seguir colaborando, sino que también nos acompañen evidentemente los partidos, el Partido Popular, el Partido Socialista, el Partido Nacionalista Vasco y otros. Es fundamental la unidad de los partidos políticos democráticos en esta tesitura y en este momento en el que nos encontramos, que abre muchas esperanzas y muchas ilusiones y que todos queremos que esas esperanzas y esas ilusiones no se malogren. Vamos a poner a nuestra contribución, a la contribución de la consecución de ese objetivo, todo lo mejor que podamos poner de nosotros mismos y de todo lo que depende de nosotros. Insisto, y en ese ámbito, la unidad de los partidos políticos democráticos es fundamental en la opinión del Gobierno de España, del Ministerio del Interior, y en eso, como lo hemos hablado, sé que también del Gobierno Vasco y del Departamento de Interior. Tengan la absoluta certeza ustedes de que con firmeza, en el marco de la ley, con sentido común, conseguiremos lo que todos deseamos. Que el País Vasco y el conjunto de España sea una sociedad en la que sus ciudadanos, los ciudadanos vascos, los ciudadanos españoles en general, puedan vivir con absoluta libertad y con absoluta tranquilidad, ejercer los derechos y libertades que la Constitución, el Estatuto, el ordenamiento jurídico les reconocen. Y que, en definitiva, la amenaza del terrorismo sea, llegue un día en que sea un mal sueño, sea una pesadilla que pertenezca al pasado. Tengan la seguridad de que esa esperanza, esa ilusión, la tenemos y estamos seguros de que lo vamos a conseguir. Ha hablado el consejero de Interior de que acabamos de firmar el protocolo para impulsar en Euskadi el memorial dedicado a las víctimas del terrorismo, que trae causa de esa ley que aprobaron las Cortes Generales el pasado mes de septiembre. Yo me felicito enormemente de haber podido, en nombre del Gobierno de España, haber firmado este protocolo. Como ustedes saben, queremos que el memorial a las víctimas del terrorismo sea la piedra angular para una sociedad éticamente decente, que esté sustentada en valores de memoria, de dignidad y de recuerdo a las víctimas. Y a estos efectos, quede claro que cuando hablamos de víctimas, son las víctimas a las que reconoce como tales la ley de la que trae causa este centro memorial. Por lo tanto, no estamos confundiendo unas víctimas con otras, ni estamos hablando de ningún tipo de equidistancia. Son víctimas las que la ley que aprobaron las Cortes Generales reconoce como víctimas y a las cuales se quiere honrar con este centro memorial. Y eso porque estamos convencidos de que el futuro de la sociedad vasca y la sociedad española en general tienen que construirse sin olvido y sobre la defensa de valores éticos y democráticos de convivencia, de paz y de libertad. La puesta en marcha por ello de este memorial, tal como se contempla en el protocolo del consejero Ares y yo mismo acabamos de firmar, está previsto, como les decía, la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que, como les decía, aprobaron el pasado año las Cortes Generales. Yo me felicito mucho porque, como diputado, pues viví, lógicamente, ese debate de que esa ley estableciera que ese centro memorial no podía tener mejor asiento que en Euskadi. Yo me felicito mucho de ello. En esa ley, como saben ustedes, se ordena a los poderes públicos vascos que promuevan el asentamiento. En esa ley, y la ley aprobada por el Parlamento Vasco, en particular ahora, en 2008, ordena a los poderes públicos vascos que promuevan el asentamiento de una memoria colectiva que contribuya a la convivencia en paz y en libertad y a la deslegitimación total y radical de la violencia. Con el protocolo que acabamos de firmar, nos comprometemos ambos gobiernos a poner en marcha un equipo de las dos administraciones para que en los próximos 6 meses propongan el proyecto concreto de dicho centro memorial, que incluya su ubicación, órganos de gestión, actividades a desarrollar, buscando, como es lógico, el máximo consenso institucional, el que presidió la aprobación de las leyes y el que ha presidido la redacción y firma de este protocolo. Estamos de acuerdo en que en la puesta en marcha y gestión de este centro memorial tengan participación, como no podía ser de otra manera, las víctimas del terrorismo. Este memorial, en definitiva, y con esto concluyo, es un paso más en la política de memoria y recuerdo a las víctimas que tanto el Gobierno de España como el Gobierno Vasco como el Gobierno de España estamos impulsando y que no vamos a dejar de impulsar. Muchas gracias y estamos a su disposición.
Muy bien. ¿Preguntas? Vamos.
Mire, voy a empezar por el final. Voy a decir, el mayor enemigo de los presos de ETA es ETA. Si ETA no solo deja de actuar, como ha afirmado en su comunicado del 20 de octubre pasado, sino que deja de existir, los presos de ETA serán libres de poderse acoger a la legislación penitenciaria y a los generosísimos beneficios penitenciarios que esa legislación incluye. Para nadie es un secreto que hay muchos presos de ETA que no son libres porque están coaccionados y amenazados y advertidos de que no lo hagan. Por eso repito claramente que el mayor enemigo de los presos vascos o no vascos, presos etarras, en definitiva, es la organización terrorista ETA. Y yo he dicho en alguna otra ocasión y digo hoy aquí, la hoja de ruta del Gobierno de España es el cumplimiento de la ley. En este caso, la legislación penitenciaria. Si son libres los presos etarras de acogerse a la legislación penitenciaria, evidentemente, pues muchos de los problemas que ahora tienen podrán desaparecer en el marco de la ley. En cuanto a la desaparición total y absoluta de las actividades de ETA, yo no vengo aquí hoy a poner de manifiesto o a enfatizar posibles matices o posibles diferencias que podamos tener, que siempre serán de ínfima cuantía al lado de lo que nos une y de lo que nos convoca hoy aquí. Creo que las palabras del consejero de Interior y mis palabras ponen de manifiesto que por encima, insisto, de eventuales diferencias que siempre serán de menor cuantía, insisto, y de valoración que pueda haber en un caso concreto, existe una coincidencia básica y esencial en lo fundamental. Yo no he hablado de extorsión en ningún momento. Lo que sí he hablado es de algo de lo que tengo conocimiento, no porque se haya publicado, sino porque evidentemente el ministro de Interior tiene servicios de información, ¿verdad?, como a nadie se le oculta y no puede ser de otra manera. Y es evidente que ha habido, si quiere usted, le llamamos peticiones de óbolo navideño o cuestaciones navideñas. En fin, el hábito no hace al monje, pero ayuda a identificarlo. Es evidente que ha habido esas peticiones y que mientras ETA exista, esas peticiones no son respondidas desde la libertad. Y a partir de ahí me quedo ahí, porque, insisto, yo no he venido hoy aquí a poner de manifiesto eventuales diferencias, sino a poner en valor las coincidencias que son extraordinarias entre el Gobierno de España y el Gobierno vasco y el Ministerio del Interior y el Departamento de Interior.
¿Esas eventuales diferencias o recelos podrían retrasar o frenar la retirada de escoltas anunciadas?
En todo caso, si me permiten, lo que ambos gobiernos sabemos, lo que lo hemos comprobado, es que lo que era hasta hace poco el chantaje y la extorsión a los empresarios por parte de ETA, eso ha desaparecido. Otra cosa es que, como ha dicho el ministro, pueda haber puntualmente en algunas partes de Euskadi esta actividad que desde luego repudiamos de gente que pida dinero para apoyar al colectivo de presos. Tenemos que decir que, al menos por nuestra parte, no ha habido ninguna denuncia, a diferencia de lo que pasó en otros años, que sí hubo denuncias al respecto, pero en todo caso, esa actividad, si ha existido, la repudiamos. En lo que hace referencia a medidas de protección y escoltas a personas, las medidas de protección, usted sabe perfectamente que nosotros no somos partidarios de dar demasiados detalles sobre esta cuestión, y creo que además todos ustedes lo comprenden, porque tenemos que ser prudentes, aunque es evidente que con las decisiones y declaraciones que ha ido adoptando ETA a día de hoy y después de un tiempo transcurrido y con la responsabilidad y la prudencia que hay que trabajar estas cosas, no existe riesgo de atentados o de amenazas por parte de ETA a las personas protegidas. ETA no ha desaparecido y, por lo tanto, insisto, en base a los informes de los técnicos, teniendo en cuenta el estado de ánimo, la situación personal de cada una de las personas que tenía protección, se irán ajustando las medidas a la nueva realidad en función de tener en cuenta todos estos criterios. Y hemos acordado que ambos equipos, como se venía haciendo hasta ahora, trabajen lo más coordinadamente posible para que esa adecuación, ajuste de las medidas, se haga desde la máxima cooperación y el máximo acuerdo.
A ver, uno detrás de otro.
¿Cuál? ¿Perdón?
Sí. Lo que he dicho yo como ministro del Interior es que estamos en un nuevo tiempo, como usted bien ha dicho, pero un nuevo tiempo en muchos sentidos, porque evidentemente, claro, el 20 de octubre es una realidad que cada uno la interpreta de una manera diferente. No me estoy refiriendo ahora al consejero del Interior y yo, porque, claro, se han producido hace poco pues, unas detenciones al sur de París que no son fruto de la casualidad, evidentemente. Yo recuerdo lo que dijo el presidente Sarkozy la semana pasada en Madrid, en el Palacio Real, de que en materia de lucha contra ETA no existen Pirineos. Y yo, como ministro del Interior, certifico que eso es así. Tuve un encuentro con el ministro del Interior después del almuerzo en el Palacio Real de una hora de trabajo y al consejero del Interior le he contado lo que hablamos, pero hay cosas que no deben ser hechas públicas. Y, por tanto, mire usted, nosotros el Estado de Derecho no está en tregua y el Estado pues mantiene, evidentemente, operativos todos sus instrumentos de lucha antiterrorista. Mientras ETA exista, cualquier persona que pertenezca a ETA, que es una organización terrorista, es un presunto terrorista y es obligación de un Estado de Derecho a través, en este caso, de la Guardia Civil, de la Policía, en su caso de la Chancha, ¿no?, de poner a disposición de la autoridad judicial a esas personas. Eso va a seguir siendo así y en el caso de la cooperación con Francia de una manera intensísima les puedo asegurar. Pero decía, el tiempo nuevo no es solo porque el 20 de octubre evidentemente abre una etapa de esperanza. No somos ingenuos, pero es evidente que, como dijo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es razonable que nos alegremos de esa declaración. Otra cosa es que nos alegraremos mucho más cuando a esa declaración le siga otra, y es que diga que ETA ya no existe. Ya me gustaría visualizar en una campa, ¿verdad?, con unos sopletes que las armas pues quedan inutilizadas, por ejemplo, ¿verdad? Ese será el tiempo nuevo definitivo. Pero en todo caso, cuando hablo de tiempo nuevo, también es que estamos inmersos en una crisis económica que no tiene precedentes. Y, por tanto, si unimos esas dos realidades, yo hablo ahora como ministro del Interior, tengo que decir que nos estamos planteando de una manera casuística y, por tanto, garantizando en todo caso la atención personalizada en todos aquellos supuestos en los que sea necesario garantizarlo y garantizando la reversibilidad de la protección cuando los acontecimientos lo hicieran preciso, evidentemente vamos a racionalizar en el ámbito de actuación del Ministerio del Interior ese sistema de protección de escoltas. Y en lo que requiere, porque así está establecido además, la cooperación institucional con el Gobierno vasco y con el Departamento de Interior, hoy hemos establecido unos mecanismos de colaboración a través del delegado del Gobierno del País Vasco y el secretario de Estado de Seguridad con el viceconsejero de Interior para que esa política se lleve con la prudencia, con la discreción necesaria y también con la coordinación y la cooperación exigible. Y les puedo asegurar, y lo digo en presencia del Consejo de Interior, que eso va a ser así, como no podía ser de otra manera, con absoluta cooperación, con absoluta lealtad, con prudencia, con discreción, con atención personalizada y garantizando en los casos en que sea preciso esa protección. Y sobre todo, insisto, en la reversibilidad de la protección cuando los acontecimientos que sean, pues así lo demanden. Bueno, yo eso lo he dicho de acuerdo con los informes que tengo de los servicios de inteligencia y policiales del Estado. Es evidente que ETA pues, ha tomado la decisión que tomó el pasado 20 de octubre, no por convicción democrática o por convicciones éticas o morales, no, ha sido una decisión táctica que ha venido motivada porque efectivamente el Estado de Derecho, y cuando hablo de Estado de Derecho hablo de la actuación policial, de la actuación judicial, de la cooperación internacional, de la sociedad, en fin, todo eso ha llevado a que la capacidad operativa de ETA esté en estos momentos pues, claramente diezmada y se hayan dado cuenta de que pues, no tenía más remedio que tomar esa decisión. Es una decisión táctica que ha tomado porque el Estado de Derecho, en fin, ha vencido, ¿no? Pero como hemos reiterado, ETA no ha desaparecido. Tenemos la impresión de que, evidentemente, hay determinados movimientos, iniciativas, que tienen por objetivo mantener una estructura larvada en la clandestinidad, ¿no? si fuera absolutamente sincera y clara y rotunda, irreversible, la decisión de dejar de actuar, parece razonable que a esa decisión, si quiere usted, pasado un tiempo prudencial, le acompañe la decisión de la desaparición. No tiene sentido que una organización diga que deja definitivamente de actuar y que, sin embargo, esa organización siga subsistiendo. Eso sirve para cualquier ámbito. Fíjese usted si estamos hablando para el ámbito de una organización terrorista, ¿no? Y, claro, y nuestra obligación es, evidentemente, como he dicho antes, pues seguir vigilantes. Y esas personas portaban armas, esas personas portaban material que, a juicio de los expertos, pues induce a pensar que lo que se pretendía es lo que yo he dicho, ¿no? Pero, en fin, esos son juicios que se derivan del examen técnico del material que se les incautó a esas personas en el sur de Francia. No, porque vamos a ver, hemos hablado de que en estos momentos ETA ha dicho que deja definitivamente de actuar. Nuestra posición es que vamos a seguir evidentemente vigilantes y actuando hasta que no deje de existir. Pero el dejar de actuar es una realidad. Y yo lo he añadido, lo que hace referencia al Ministerio del Interior, por lo menos que a esa realidad se le añade otra, que es la que he anunciado, ¿no? Que nosotros, por lo menos el Gobierno de España, está sometido a unas limitaciones presupuestarias extraordinarias y la conjunción de esas dos realidades nos llevan a que efectivamente es razonable que racionalicemos pues, los recursos que tenemos destinados a la protección de personas en un momento en que esa amenaza ha disminuido y en un momento en que las restricciones presupuestarias pues, son especialmente agudas. Todo eso, repito, requiere de prudencia, de discreción y de un trato personalizado. Yo insisto en el trato personalizado. No podemos tratar de manera general y de manera igualitaria lo que es desigual. No hay contradicción, insisto, por las razones que acabo de exponer. Y sobre todo yo quisiera enfatizar en esta mi primera visita oficial al País Vasco como ministro del Interior, ¿no? Y es la de la esperanza, de verdad. Si actuamos con inteligencia, si actuamos con firmeza, con sentido común, con lealtad institucional, si mantenemos la unidad del Gobierno de España, el Gobierno vasco y de los partidos políticos democráticos, la sociedad va a ganar esta batalla definitivamente. Y estamos convencidos de que lo vamos a conseguir. Y yo ese mensaje de esperanza quiero dejárselo ante ustedes muy firme, muy patente, como ministro del Interior. Es un mensaje de esperanza que no es de ingenuidad, pero es de esperanza analizando todo lo que tenemos por delante y constatando la firme voluntad que tenemos el Gobierno de España y el Gobierno vasco de trabajar unidos. Y estoy seguro que como los partidos políticos democráticos vamos a estar unidos en este empeño, estoy convencido de que ese objetivo lo vamos a conseguir, el de la desaparición de ETA. Y que por lo tanto ese tiempo nuevo que está deseando el conjunto de la sociedad vasca y el conjunto de la sociedad española, de que ETA pertenezca al pasado y que se abra ese tiempo de esperanza en que los ciudadanos puedan vivir con tranquilidad, con paz, ejercer sus derechos y sus libertades sin sentir la amenaza terrorista, sea una realidad, ese objetivo y ese tiempo nuevo lo vamos a conseguir. Pero para eso hay que actuar con prudencia, con inteligencia, con firmeza y a veces con discreción.
Yo, si me permite, el ministro, es que, vamos a ver, ETA no ha desaparecido, no se ha disuelto. Y hemos insistido y reiteramos que los dos gobiernos, con la colaboración del Gobierno de Francia, con la colaboración de otros gobiernos, con el trabajo de las diversas policías, vamos a seguir trabajando para conseguir lo antes posible que ETA anuncie que se disuelve, que desaparece sin ninguna contraprestación por hacerlo. Como no ha desaparecido, y es una organización clandestina, sigue desarrollando algunas acciones para mantenerse en la clandestinidad. Ahora bien, hay en estos momentos alguna información que nos lleve a pensar que hay una decisión de volver a desarrollar actividades terroristas, atentados, amenazas contra las personas para responder a su pregunta en relación con los escoltados? No. Como esa situación no existe y nos hemos dado un tiempo prudente para analizarla, para que los técnicos nos remitan su información, es por lo que cabe la posibilidad de que con la prudencia, la flexibilidad y no solo teniendo en cuenta el informe de los técnicos policiales, sino el estado de ánimo, la situación en la que vive, la actividad que desarrolla, etcétera, de cada una de las personas que estaban protegidas, podamos ir haciendo ajustes que, como ha dicho el ministro, en todo caso, siempre pueden ser reversibles si fuera necesario. O incluso contemplemos algunas otras cuestiones que a algunos colectivos les puede afectar, independientemente de que no exista la amenaza terrorista. Y es bastante razonable que lo podamos hacer. Ahora, lo que no vamos a hacer, o por lo menos ni el ministro ni yo vamos a hacer, porque hemos hablado y nuestros equipos tampoco, es radiar las medidas que vamos a ir adoptando. Y ustedes comprenderán que seamos prudentes también, aunque aún no existiendo la amenaza de ETA, esa prudencia es necesaria. Lo iremos haciendo en coordinación, iremos haciendo ajustes, cambiando modalidades de protección, atendiendo, insisto, la realidad y la necesidad individual, como decía el ministro, de cada una de las personas. Porque puede ocurrir que haya personas que, aunque no tengan ningún tipo de amenaza, digo, de ETA o de otro tipo, sí sea necesario tener en cuenta su estado de ánimo, el lugar donde vive, la realidad social, el de su familia, etcétera, etcétera. Pero, insisto, con esos criterios vamos a ir trabajando y es perfectamente coherente el análisis que hacemos de la realidad con las medidas que tenemos que ir adoptando.
¿Es una, perdón? A mí, ETA, como estamos diciendo, ETA no se ha disuelto. Por tanto, y nosotros tenemos información, y muy buena información, y me quedo ahí. Afortunadamente, tenemos una cooperación internacional con Francia extraordinaria y tenemos unos servicios de inteligencia y unos servicios de información magníficos. Y no voy a ir más allá, como usted comprenderá. Por tanto, nosotros sabemos perfectamente cuál es la situación. Y es evidente que en la medida que no se ha disuelto, es decir, que hay personas que pertenecen a esa organización que está en la clandestinidad. Y bueno, mantener una estructura en la clandestinidad implica movimientos, tienen armamento, tienen material de distinto tipo, armas, explosivos, en fin, nosotros lo sabemos perfectamente, ¿no? Y entonces, oiga, cuando usted no quiere disolverse, cuando usted dice que ha dejado definitivamente de actuar, Y no afirma a continuación que deja de existir, permítame que le diga con todo afecto, pero con toda claridad, que razonablemente uno puede pensar que aquí hay una contradicción. Oiga, si usted deja definitivamente de actuar, ¿por qué no deja de existir? Es normal, si yo decido que dejo definitivamente de actuar, parece razonable que la secuencia siguiente sea dejar de existir. Bueno, pues evidentemente esa contradicción racional y hasta conceptual, pues nosotros tomamos muy buena nota. Hay movimientos, ¿por qué no han dejado de existir? Y como yo he dicho, como ETA sigue existiendo, pues el Estado sigue actuando, ¿no? Entonces no vamos a entrar en juicios de intenciones acerca de lo que quiere ETA, ¿no? Nosotros simplemente constatamos que hay una organización terrorista que no se ha disuelto, hay unas personas que pertenecen a esa organización, algunos de ellos con órdenes de búsqueda y captura por parte de las autoridades judiciales, y es obligación de un Estado de Derecho actuar, y eso es lo que estamos haciendo y vamos a seguir actuando y vamos a seguir haciendo. Ojalá llegue un momento en que eso ya no sea necesario en esos términos, porque ETA haya comunicado que efectivamente deja de existir.
Si les parece, perdón, si les parece dos últimas, que en fin, tenemos, y el ministro tiene una agenda muy apretada y estamos ya un poco pasado de tiempo. Dos últimas, si no les importa.
Yo no voy a a entrar en contradicción.
Perdón,
con el
además,
consejero,
yo no he dicho, yo no he dicho que haya ningún dato que no vaya a actuar. He dicho que de la información de que disponemos en estos momentos no hay ningún dato y ningún informe que nos lleve a pensar que ETA va a volver a realizar actividades terroristas. Y he añadido a continuación, ETA no ha desaparecido, mantendremos la Guardia Alta, todos los operativos para seguir combatiendo a ETA y conseguir que desaparezca definitivamente sin ninguna contraprestación. He dicho que vamos a seguir deteniendo a terroristas porque es nuestra obligación y poniéndose a disposición de la justicia y trabajando conjuntamente para conseguir el objetivo que nos queda por conseguir, que es que ETA se disuelva definitivamente sin ninguna contraprestación para hacerlo.
Bueno, esto que acaba de decir el consejero Ares sí que lo suscribo.
¿Otras cosas no?
No, por favor, estamos hablando, ¿verdad? Yo creo que nos entendemos. ¿Perdón? ¿Cuál va a ser el papel? Bueno, o sea, ya he dicho que en el propio protocolo se especifica que evidentemente las víctimas van a participar en el centro memorial, no solo porque son el objeto y el objeto de aplicación y el quien da sentido a este centro memorial, sino para que en su gestión estén presentes las víctimas, ¿no? Ahora se habla mucho del relato, ¿verdad? El relato de la memoria, pues creo que y creemos que debe escribirse con arreglo a la verdad histórica, ¿no? Y este centro memorial, con una participación y una presencia muy importante de las víctimas, y ya hemos dicho a esos efectos son víctimas las que la ley determina, ¿no? Porque no estamos en la equidistancia ni en igualar todas las víctimas. Son víctimas las que la ley reconoce como tales, que quede claro, ¿no? Las víctimas son las que dan sentido a este memorial y las víctimas son las que deben protagonizar el relato, ¿verdad?, de lo que ha sucedido y dignificar la historia y que ese relato se conforme con la verdad histórica. Eso es lo que pretendemos. Ahí van a estar muy presentes, como no puede ser de otra manera, las víctimas del terrorismo.
Muy bien, la última, por favor.
Una precisión sobre mi primera pregunta, sus palabras sobre los presos. Deduzco que usted, como su partido, como el gobierno, fía esa política penitenciaria más dinámica a la efectiva desaparición de ETA. Es lo que creo que...
Se lo voy a decir con toda claridad. Mire, cuando nosotros decimos que la hoja de ruta del gobierno es el cumplimiento de la ley, estoy diciendo, entre otras cosas, lo que antes hemos comentado, de que mire, mientras una organización terrorista subsista porque no han dicho que deje de existir, todo el Estado de Derecho no está en tregua, el Estado no está en tregua, todo miembro de ETA es miembro de una organización terrorista y tenga o no pues orden de búsqueda y captura de las autoridades judiciales, pues evidentemente es obligación del Estado poner esas personas a disposición judicial. Eso por una parte. Después está otro ámbito de la ley, la legislación penitenciaria. Y yo he dicho, y vuelvo a repetir, el mayor enemigo de los presos de ETA es ETA. Porque es público y notorio, y nosotros lo sabemos muy bien, ¿verdad?, que los presos de ETA no tienen libertad para acogerse a los beneficios penitenciarios que la ley establece. Si tuvieran esa libertad, muchos presos de ETA podrían acogerse en el ámbito de la ley a esos beneficios. Y luego he dicho y reafirmo que en el marco de la ley hay un margen de discrecionalidad, no de arbitrariedad, pero en el marco de la ley. Y es evidente que la aplicación de la ley, pues con ETA existiendo o sin ETA existiendo, puede ser perfectamente distinta, respetando la ley y en el marco de la ley y sin salirse de la ley. Por tanto, el día que ETA desaparezca, los presos podrán acogerse a los beneficios penitenciarios que la ley prevé en el marco de la ley y en el marco de la ley y con inteligencia y aplicando la ley, el Gobierno podrá actuar. Y creo que, a buen entendedor, pocas palabras bastan, pero quiero que quede claro que estoy hablando, como no podía ser de otra manera, en el marco de la legislación penitenciaria.
Muy bien, pues muchas gracias a todos.